This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cusco.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula y agradezco por supuesto a quien sigue a través de la radio y plataformas de internet. El día de hoy tengo el enorme gusto de transmitir desde la capital de Guanajuato, un sitio histórico, una ciudad, usted lo sabe, la literaria cueva, ¿no? Fincada sobre cerros extraordinarios, unos callejones absolutamente evocadores, túneles, una arquitectura imponente y por supuesto pues un lugar histórico. Aquí nació la independencia de este país, nombrada Patrimonio de la UNESCO. Naturalmente, si usted no conoce la capital de Guanajuato, créame que se ha perdido en una de las ciudades más bellas de América, probablemente del mundo. Y además estoy el día de hoy transmitiendo desde un edificio imponente. A ver si podemos ver el recorrido. Vea usted el lugar, lo que tengo a mis espaldas, lo que fue el Congreso del Estado. Este es efectivamente el Palacio de los Poderes de esta entidad. Fue inaugurado en 1903. Es un inmueble imponente, como le decía, con un estilo ecléctico. Ve uno elementos romanos, ve uno elementos barrocos y también Art Nouveau. Es consonante con el famosísimo Teatro Juárez, que esta tarde visité, ya le platicaré. Es el lugar desde donde el día de hoy tengo la fortuna de transmitir. Mi querida Cintia, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Grupo Fórmula.
¿Cómo vamos de huracanes? Cuéntanos.
Pues no tenemos todavía muy buenas noticias, doctor, porque el huracán Beryl tocó tierra como categoría 4 en Jamaica. También mantiene su trayectoria hacia México y podría impactar como categoría 2 en la porción centro-norte de Quintana Roo mañana por la noche o la madrugada del viernes. Además, el gobierno de Quintana Roo decretó alerta amarilla por Beryl y recomendó a la población estar informada e identificar el refugio más cercano, doctor.
Muy bien, bueno, pues el IMSS dice que está todo, digamos, dispuesto, está prevenido ante la llegada de precisamente Beryl. Le ruego que esté pendiente. En un instante vamos hasta Quintana Roo, iremos también a Yucatán. La presidenta electa envió a través de Gobernación 3 iniciativas de reformas constitucionales, a ver si baja un poquito la tensión en el plan Seno, la no reelección inmediata para todos los cargos, la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca, esta para empezar, envió precisamente esos temas. Sheinbaum también dijo que el presidente de la República pues no ha violado el secreto bancario al exhibir los pagos de Latinus a periodistas. Esta mañana, tremendo escándalo, porque el titular de la UIF hizo públicos los sueldos de muchos periodistas, habló de varios nombres y apellidos, en un momento más le tendré la crónica. Hace un momento mi compañero Pepe Cárdenas habló con el titular de la UIF y él dice que no está investigando a periodistas, que lo único que hizo fue investigar a las empresas. ¿Por qué? Porque reciben dinero público y dos, porque reciben dinero de Delaware, de los Estados Unidos, y que por tanto, si se les paga a periodistas mexicanos, es derecho del gobierno divulgar sus sueldos. Usted me dirá si eso se sostiene, pero dice que no hay nada parecido a una persecución. No vaya usted a creer que eso pueda ocurrir en México. Platicaremos, por supuesto, de ese tema. También platicaremos de la situación del Tribunal Electoral y todo lo que viene en materia de, digamos, desestimiento del juicio político en contra del juez y algunos otros temas más. Por supuesto, revisaremos la agenda internacional y platicaremos, naturalmente, de Guanajuato. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con esta transmisión desde Guanajuato, ciudad patrimonio de la humanidad. Y yo le agradezco mucho al arquitecto Oviedo Herrera, el secretario de gobierno de esta entidad, que hoy nos reciba. Señor secretario, muchas gracias por venir.
No, el agradecido soy yo y todo el estado de Guanajuato de que nos acompañe, Leonardo.
Oiga, vacilé porque siempre digo bienvenido a nuestro estudio, pero claramente este no es mi estudio, ¿no?
No, este es un magnífico recinto que...
¿Por qué no le cuenta al auditorio en dónde estamos, secretario?
Estamos hoy día en el Palacio de los Tres Poderes, que es el un museo hoy día, pero era el antiguo Congreso del Estado y... Pues es un espléndido edificio, magnífico lugar que es necesario que mucha gente venga a conocerlo, que todos vengan a conocerlo.
Sí, sí, tendremos que visitarlo. Aquí sesionaron durante muchos, muchos años los tres poderes. ¿Qué ha estado preparando esta entidad que cumple 200 años? Allá en el fondo tenemos, a ver si me ayuda la cámara, el escudo del estado de Guanajuato, que cumple 200 años. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo han enfrentado el bicentenario, secretario?
Pues sí, realmente esto empezó hace un año, más de un año, en diciembre de, en junio del 2023, un año previo al 28 de junio de este año, iniciamos con todos los procesos, creamos una comisión, el gobernador creó una comisión de los festejos del 200 aniversario de Guanajuato libre y soberano. Y entonces, a partir de ahí, pues se genera una serie de actividades que resaltan las fechas más importantes, como fue el 20 de diciembre del 2023, donde se cumplieron 200 años de la creación de la Federación y Guanajuato como un Estado libre y soberano. Quiero decirte que fue el primer Estado que se votó, que se estableció como un Estado de la Federación, y bueno, pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción ser precursores de ese proceso. Y por supuesto, pues en Guanajuato se nació México con la independencia de México, pero también después fue un estado que fue precursor de, pues ya de una federación, de una república mexicana.
Aquí muy cerca nos estamos transmitiendo, quedó abolida la esclavitud, un hecho fundante, ¿no?, de todas las Américas, tema por supuesto de enorme relevancia, pero bueno, hubo elementos culturales, hubo también obras de infraestructura, hubo también momentos para pensar dónde está el estado y hacia dónde va, secretario.
Sí, pues muchas de las obras de infraestructura del estado se enmarcaron en estos de los 200 años, pero también creo que un asunto muy importante, Leonardo, fue la creación de una iniciativa por parte de los tres poderes del Estado para crear un himno del Estado, para crear una bandera y para reconocer a un escudo que, si bien ya lo teníamos, no había un reconocimiento oficial, no había una definición en ese sentido. Entonces, los tres poderes firmaron esa iniciativa en el Congreso del Estado y a partir de ahí, pues ya se generó la ley del escudo, la bandera y del himno, y a partir de ahí nos permitió generar una bandera para el Estado, pero también un asunto muy interesante que fue un concurso para que se creara el himno del Estado de Guanajuato, que fue pues algo muy sui generis para mí, que estuvimos ahí desarrollando el proceso con una participación de gente pues con un nivel de conocimiento en tanto en música como en la historia.
¿Y qué recepción ha tenido? Porque la capital estamos estrenando himno y mejor no le cuento.
No, que, bueno, no, nosotros acá nos no ha ido muy bien, porque primero el concurso fue un concurso que fue muy participativo. Quiero decirte que más de 400 personas se inscribieron en él, solamente 71 lograron los requisitos que se estaban pidiendo. Y de eso, pues hoy día ya tenemos un himno que de verdad creo que es muy puntual en lo que se estableció, porque la propia convocatoria definía qué es lo que necesitábamos tener, pues hablar de lo que es el Estado actualmente. Los himnos normalmente eran temas de guerra, se planteó que no hablara de guerra, sino que hablara de paz y las condiciones que tiene el Estado. Sí. Y hoy se ha cumplido cabalmente.
Oiga, y digamos, legalmente, ¿qué procede? Cuando llega alguien, yo por ejemplo, que no soy de Guanajuato, pero me siento como todos los mexicanos, hijo de Guanajuato, ¿qué debo hacer?
Bueno, pues...
aparte de ponerme de pie y escucharlo con atención, y cuando vea la bandera, yo sé qué hacer cuando veo la nacional y el himno, pero ¿qué pasa en Guanajuato?
Es similar, es muy similar.
O sea, ¿se guardan honores?
Hoy día muchos de nuestros eventos, o nuestros eventos protocolarios, se cantan los dos himnos y se presentan las dos banderas.
¿Yo podría cantarlo aunque sea capitalino?
Por supuesto que sí, porque te damos la bienvenida, porque tienes la puerta abierta para estar aquí en Guanajuato.
No, maravilloso. Oiga, en términos, digamos, de reflexión de cómo está el Estado y hacia dónde se mueve, imagino que un bicentenario ayuda mucho a pensar por la situación de las instituciones, el diálogo territorial y sobre todo la proyección de Guanajuato dentro de la República y la imagen que tiene en el mundo.
Yo creo que eso es una parte muy importante de estos festejos, una reflexión de cómo ha venido evolucionando Guanajuato, en qué lugar estamos. Hoy día me parece que Guanajuato es un estado que ha tenido un movimiento muy importante, una atracción de inversiones muy, muy, muy fuerte.
Puede ser uno de los estados más globales del país, ¿no?
Te diría yo que sí, porque finalmente Guanajuato pues es el estado con más turismo, que no está en playa. Dentro de nuestro país no tenemos playa y somos el estado número uno en ese contexto. La atracción de inversiones, el gobernador planteó en su inicio, en su plan de gobierno, 5,000 millones de dólares de atracción, casi estamos duplicando ese número. Nuestro sistema de salud en Guanajuato pues es el mejor sistema de salud y eso, no dicho por nosotros, ha habido una serie de reconocimientos federales y obviamente pues la red...
Y la decisión es mantenerse así, no entrar al IMSS Bienestar.
Bueno, eso fue una decisión que el gobernador tomó en su momento, muy atinada. Creo que eso ha generado una continuidad en el proceso de atención a los ciudadanos y hoy día, bueno, pues nos jactamos de decir que somos el mejor sistema de salud. Entonces hay una serie de acciones y procesos que nos permiten estar muy contentos con Guanajuato, pero también nos establecen retos para seguir en ese camino de fortalecimiento y de crecimiento de nuestro estado.
Oiga, un punto contrastante ahora que vengo aquí, disfruto además de la gastronomía, me comí unas espléndidas enchiladas mineras, pero no lo voy a aburrir con eso, secretario, en un portal y veía pasar...
Soy fan de ellas, no me aburro por
¿quién
eso.
¿Quién no? ¿Quién no? Y ya me prometieron que voy a probar, ¿cómo se llama la torta esta de chicharrón?
Las guacamayas.
Eso me lo prometieron mañana, pero lo que le quería decir no es que...
Con una buena cerveza media mañana.
No me siga antojando cosas, va a ver. No, pero lo que le quería decir es que vi mucha gente paseando. Muchas de las crónicas sobre Guanajuato es que, pues, la inseguridad, cosa que también es cierta, está ahí, digamos, en luta o tiene a la gente viviendo de otra manera. Hoy vi a muchos turistas y gente en las calles. Es contrastante, ¿no?
Sí, es un dato contrastante, pero quiero decirte que Guanajuato, en los demás índices que se están midiendo de pues de delitos, tenemos un bajo nivel de delitos. Obviamente el de homicidios es el que tenemos encima y por condiciones que son muy claras para nosotros. Obviamente no quisiera yo hablar de ellas, pero sí creo que la vida en nuestro estado es una vida prácticamente, pues, normal.
Turísticamente es un estado hospitalario.
Muy hospitalario, con un nivel de servicios muy bueno, con una calidad de los servicios mucho, muy buena y con una capacidad instalada que, bueno, pues nos permite tener una cantidad de eventos mucho, muy fuertes, grandes y de diversa índole en el estado.
Le decía lo de la proyección global. Buena parte de las exportaciones de camionetas y un montón de productos que exportan a todo el mundo salen de esta tierra, secretario.
Es correcto. Tenemos a General Motors, tenemos a Honda, tenemos a Toyota, tenemos a Volkswagen, tenemos a Ford, tenemos a Hino. Hay una cantidad de inversión en la industria automotriz muy fuerte. Somos prácticamente el principal estado en el país, porque no es solamente son las armadoras, sino todas las empresas satélites que están alrededor de
toda proceso. La proveeduría, ¿no?
Es correcto, sí.
Oiga, pues eso le da efectivamente una proyección que supongo que están también potenciando con la marca Guanajuato y esta idea del Gran Bajío, ¿no?
Sí, pero también debo de hablarte de lo que el gobernador ha planteado del siguiente paso, que es Guanajuato. Hoy Guanajuato es un estado con una manufactura muy importante, pero se está planteando que el estado camine a tener o ser el valle de la mentefactura.
De la mentefactura.
Porque buscamos que haya una mejor condición económica, porque buscamos que en lugar de que se hagan los vehículos aquí, se diseñen y eso genera...
Es el gran desafío.
Exactamente.
La mentefactura, secretario, le agradezco mucho que haya venido o que esté, me haya recibido. Más
no,
bien.
El estamos
que
ha venido, muy contentos nosotros de tenerte aquí y de que nos ayudes a difundir lo que en este magnífico estado tenemos.
Enorme gusto. Gracias. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Estamos usando Bach, porque hay aquí en Guanajuato un festival Bach, una cosa bastante impresionante en términos de lo que es la promoción de la música. Además, se liga con otras tradiciones culturales importantes de esta entidad, de las cuales hablaremos en un momento más con la licenciada Camarena. Ella es la directora del Instituto Estatal de Cultura. Bueno, pues le confirmo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que la profesora Elbester Gordillo tiene un adeudo de 21 millones de pesos con el SAT. Esto es lo que se confirmó efectivamente y como le decía en titulares, el día de hoy el presidente en un acto inusual estuvo ahí Pablo Gómez, a quien le agradeció que se incorporara a la mañana porque habían operado, hizo una divulgación absolutamente inusual, aunque no inesperada con los tiempos que corren, de datos de las empresas que están ligadas a Latinus. Hubo una insistencia por parte de el titular de la UIF, Pablo Gómez, de que se trata de una investigación a las empresas, que no tiene nada que ver con los periodistas. Eso lo subrayó, hace un momento platicó con Pepe Cárdenas, en un momento más presentamos un fragmento de esa conversación, pero bueno, pues aprovechó para divulgar con toda la amplitud que en las mañaneras suele darse los sueldos de un montón de periodistas, incluso hizo escarnio diciendo, mire qué poquito les pagan, sus empresas se quedan con un montón de dinero y a ellos les dan cantidades de dinero miserables, comparadas con lo que se quedan las empresas, como si eso fuera un asunto del gobierno, determinar cuánto le paga una empresa privada a un periodista o al, digamos, funcionario, trabajador que usted quiera, no parece que sea un asunto del Estado. Cualquier caso, pues un gobierno que se ha especializado en pagarle menos a sus funcionarios, pues no parece estar bien situado para calificar cuánto pagan las privadas. Pero lo dejo ahí. hizo escarnio de Guillermo Sheridan, diciendo, mira, nada más los entabean, a este le pagan menos que a Loret de Mola, por supuesto, o a Víctor Trujillo. En dos ocasiones habló de María Scherer, porque al final se peleó con la reportera de Proceso a propósito de si ya tiene o no Estado Mayor, o si hay vigilancia o no por parte de militares del presidente. No me extiendo en el asunto, divulgó los sueldos, porque el argumento es, estamos investigando a las empresas, luego entonces los sueldos de ciudadanos se hacen en público. Me pregunto, ¿bajo el amparo de qué ley o qué tutela de datos personales un ejecutivo puede divulgar los sueldos de quien sea? De Silva Herzog, todos los que divulgó el día de hoy. Por cierto, les mando, les expreso desde esta vía mi solidaridad. Resulta pues increíble que un gobierno utilice todos sus recursos, incluido el fiscal y la inteligencia financiera, para divulgar los datos personales, en este caso fiscales, de ciudadanos que pues hacen su trabajo. Si son más o menos remunerados, no parece que sea un asunto del gobierno, y si el gobierno tiene algo que averiguar de la empresa, pues que lo haga con sigilo y discreción. Y en todo caso, mi opinión es que la UIF debería servir para andar persiguiendo narcos, ¿no?, y organizaciones criminales. ¿Hace cuánto que no oye una investigación? Yo desde el Ágave Azul de Santiago Nieto no me acuerdo de una importante que nos digan, a ver, hemos encontrado datos aquí y allá de tal organización criminal. Bueno, lo dejo ahí como reflexión, es lo que el día de hoy ha estado en el centro de la discusión nacional, pero tengo que ir efectivamente hasta Quintana Roo. Ya tengo a mi compañero Israel Aldave allá. Israel, buenas noches. Cintia, voy contigo a Ciudad de México.
Doctor, pues le comento que las elecciones generales del 4 de julio en Reino Unido prometen ser un evento decisivo para el futuro político del país. Las encuestas sugieren que el Partido Laborista podría lograr una victoria significativa sobre los conservadores, lo que pondría fin a 14 años de gobierno en Tory. También la última encuesta de intención de voto elaborada por la firma YouGov y difundida en la víspera de las elecciones generales del Reino Unido da al Partido Laborista una victoria histórica. Estamos hablando que son más de 300 diputados de distancia sobre los conservadores y un 39% de los votos. El modelo final de proyección para los comicios adelantados en el país apunta a una gran mayoría de la formación liderada por Keir Starmer, a una dolorosa derrota de los conservadores, de la un jefe ejecutivo Rishi Sunak, y en cuanto a porcentaje del voto, las proyecciones otorgan un 39% a los laboristas, el 22% a los Tories, el 15% al ultraderechista anti-inmigración Reform, al 12% a los liberal-demócratas y el 7% a los verdes. Así es como este cambio potencial llega en un momento en el que el Partido Conservador está muy debilitado, doctor.
Sí, 20 años después regresan los laboristas, y interesante, ¿no? Mientras en Francia avanza la extrema derecha, los laboristas avanzan en Gran Bretaña. Pero Cintia, ¿me puede revisar si ya tenemos el enlace a Quintana Roo?
Sí, ya lo tenemos, doctor. Nos vamos con nuestro compañero Israel Aldave. Buenas tardes, Israel.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Cintia, muy buenas noches. Pues así lo observamos a mis espaldas con las imágenes de Cristian Ramírez. Así luce la noche en este destino turístico por excelencia del Caribe mexicano, a unas horas de que ingrese aquí a este punto el huracán Beryl. Así la situación, Leonardo, Cintia, que se vive justamente en estos momentos, la zona de antros aquí en el Boulevard Kukulcán, repleta de turistas nacionales, pero principalmente extranjeros. Y es que vale la pena señalar, Leonardo, que justamente en el vuelo que nos trajo aquí a este destino turístico hoy por la mañana, venía repleto de turistas, incluso compartimos asientos con 12 turistas de nacionalidad de Indonesia, quienes nos dijeron que ellos pues no pensaban cancelar su viaje, que ya habían pagado su paquete de vacaciones y que este huracán pues no iba a interrumpir los planes que tenían para disfrutar justamente aquí en el Caribe mexicano. A pesar también, Leonardo, vale la pena resaltarlo, de que en todas las playas está la bandera roja, que significa que hay un alto oleaje, que no se puede ingresar a nadar en el mar. Pues hoy por la tarde estuvimos en la playa Delfines, también en playa Tortuga, y está pues repleta de gente. La gente no le está importando esta situación, a pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aquí en el estado, encabezados por la gobernadora Mara Lezama, se ha implementado pues un operativo a través de los medios de comunicación. Por supuesto, nuestra casa informativa Grupo Fórmula aquí en Quintana Roo está participando de manera muy activa, brindando anuncios a la población civil vigile cada 3 minutos en la estación de radio, en donde se les recomienda tomar las previsiones ante la entrada de este fenómeno natural. Y debido a la entrada de este fenómeno natural al Leonardo, hoy también recorrimos con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, lo podemos observar en este video, pues que muchos de los anaqueles, de los estantes, de los centros comerciales, de las tiendas de autoservicio ya lucen literalmente vacíos. No hay principalmente atún en todas sus modalidades, es decir, desde latas pasando por bolsitas, tampoco hay galletas, mucho menos barras de cereal, y también empieza a escasear el agua y la leche, aunque se nos dijo por parte de los encargados de estas tiendas de autoservicio que tienen garantizado el suministro para los próximos días y poder solventar el paso de este fenómeno natural. Así la situación que priva aquí en Cancún, Quintana Roo, a unas cuantas horas de que pegue el huracán Beryl, que de acuerdo a la información del propio Servicio Meteorológico Nacional, estaría tocando aquí tierras de Quintana Roo la noche de mañana jueves o bien los primeros minutos del viernes. Así la situación, Leonardo, que priva aquí.
Pues ojalá no tengamos que lamentar nada, y bueno, constato que el pensamiento mágico no solo es latinoamericano, también Indonesia, ¿no? No va a pasar nada, pues porque yo digo, yo me quiero divertir, porque un huracán me tendría aquí que meter, digamos, problemas en mi periodo vacacional, que los elementos fundamentales de protección civil se activen. Ya recordamos lo que pasó en Acapulco, donde la noche previa a la entrada del huracán, estaban cenando tranquilamente, decían, aquí no pasa nada. Bueno, pasa hasta que pase, y ojalá no tengamos que lamentar nada y que la protección civil en este caso funcione. Te mando un abrazo y tú cuídate mucho, no como los indonesios.
Por supuesto, Leonardo, continuamos aquí muy pendientes y vaya que nos vamos a cuidar.
Cuídate. Y voy ahora a Yucatán con David Galván. David, ¿cómo están las cosas por allá?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leonardo, y pues aquí tenemos precisamente pues un ambiente todavía de tranquilidad. El día de hoy se dio la lluvia en la zona.
En la zona del centro de Mérida, en la playa de Progreso, por ejemplo, y también en varias de las localidades que se encuentran en esta parte, donde se prevé que haya un trayecto por parte del huracán Beryl. En una actualización de lo más reciente que ha surgido desde el gobierno del estado que conduce el gobernador Mauricio Vila, se ha elevado el nivel de alerta a amarillo, por lo cual el gobernador de la entidad decidió emitir una serie de lineamientos adicionales a los que ya se tenían para el día de mañana. Se suspenden las clases en los niveles educativos de todo el estado hasta nuevo aviso, y a partir de las 10 de la noche del día jueves 4 de julio se suspenderán las labores económicas no esenciales en la parte del Cono Sur.
Por muy otra bien, parte, David, también pues, te agradezco comento, mucho, Leonardo, te agradezco mucho el reporte. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día.
Ahora estábamos hablando del tema del Bicentenario, ¿cómo lo llevó él? Bueno, y seguimos con la información, el día de hoy transmitiendo desde Guanajuato, desde la capital de esta entidad, que como le digo es patrimonio de la humanidad. Si usted no la ha visitado, créeme que se ha perdido uno de los lugares más hermosos del continente. Además tiene algo de imponente estar transmitiendo aquí, tengo Allende enfrente, tengo a mis espaldas al padre de la patria, y es una ciudad que tiene vocaciones cervantinas, pero también ahora vocaciones de Bach, que tienen ahora un festival precisamente para recordar ese gran músico. Yo le agradezco mucho a la directora del Instituto Estatal de Cultura, la licenciada Adriana Camarena de Obeso, que nos acompañe, directora.
Pues qué gusto estar contigo, Leonardo.
El gusto es todo mío.
Y platicar sobre lo que hacemos aquí en Guanajuato.
Hablemos del Festival de Bach, es su sexta edición.
Claro, sí, esta es la sexta edición en que se desarrolla. De hecho, es una iniciativa que viene también de la sociedad civil, que eso es muy importante, que se genera en una combinación entre la solicitud de un grupo de pues de músicos encabezados por Heis de Graaf, que es un gran músico y constructor de clavecín. Entonces, pues él trae toda una historia ahí con Bach mismo.
Hoy vi el clavecín en el Teatro Juárez, ¿sí?
Sí, 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 pues él propuso este festival y ya vamos por la sexta edición. Es una... Guanajuato también, como tú sabes, es una ciudad barroca, es muy empática con este tipo de música. Entonces... pues escogió a Bach por ser el padre de la música, realmente también ese es un, pues en la suma de músicos él llevó la batuta.
Cervantes y Bach, ¿no? Son dos, digamos, personajes o figuras tutelares de esta casa, de esta ciudad, y por supuesto es una cuestión que a todos nos evoca algo. Algo tiene Guanajuato, ¿no? De con la música. Hace pocas semanas me decía mi amigo Sergio Vela que presentó Parsifal, lo hizo en León.
Lo hizo en León. Y con muchísimo éxito, con muchísimo éxito. Y fue la orquesta de la Universidad de Guanajuato la que fue la orquesta que llevó la ópera. Y mira, Guanajuato tiene una tradición muy muy larga de música.
Una vieja historia de amor.
Una vieja,
¿no?,
historia que va desde la música de banda, que de hecho nuestra banda del Estado, que hoy día es una banda civil, empezó siendo una banda militar, pero tiene más de 167 años, es de las bandas más antiguas. Entonces esta cuestión de la música está muy inserta en el Estado de Guanajuato. La Orquesta Sinfónica de la Universidad tiene 80 años también y ha trabajado semana a semana. Hay una escuela de música también con una gran historia. Entonces, Guanajuato es muy musical. En todo el estado, no nomás la ciudad capital. Al norte del estado está todos los movimientos de huapangueros, al centro del estado están las bandas de música de viento. Entonces es
con toda la cultura o la vida de la universidad. Recordaba el Festival Cervantino, uno tiene la impresión de que en cualquier momento el licenciado Vidriera va a aparecer por aquí, directora.
Sí, no es de hecho tenemos aquí un dicho de que lo que sucede en Guanajuato a los 10 minutos es una leyenda.
Es una.
Entre ellas.
A mí me acaban de decir que lo que sucede en Guanajuato se queda en Guanajuato. Lo cual no sé qué quiere decir.
Se convierte en una leyenda, que es una manera de sacarlo, pero novelado. O sea, se queda, pero sale. Y,
o sea, si voy diciendo por ahí que vi al licenciado Vidriera, ¿usted no me desmentirá?
Por supuesto que no. No, si para muchos aquí nació el Quijote. De hecho, se tuvo que hacer, y eso tienes que verlo, se hizo un monumento que está ahí junto al Teatro Juárez, en el que está enterrado un libro del Quijote, para no desmentir a los pregoneros de la ciudad. Es que aquí está enterrado el Quijote. Claro que está enterrado, vamos a llevarte para que lo veas.
Y por supuesto no está enterrado, sino que vive de mil maneras en Guanajuato. ¿Cómo hacer que la cultura sea un elemento también de cohesión social y también de oportunidades económicas, directora?
Pues mira, esa es un trabajo que hemos estado realizando. Sí ha sido un esfuerzo el poder llevar a los artistas a que entiendan un poquito más que su trabajo artístico no está peleado con el buscar formas de que sean económicamente productivas. Esa es una tarea que yo creo que todos los artistas necesitan trabajar un poco más para que desde ahí empiece el asunto. Nosotros sí hemos hecho muchos esfuerzos por crear productos, como dicen en el gaje económico, para que sean atractivos turísticos en Guanajuato y sean atractivos culturales. El Baje es un atractivo cultural y busca también un crecimiento cultural en la población.
Claro.
Hecho, pues el programa que tú sabes que vamos a presentar esta semana, que hoy inaugura en Guanajuato, se extiende por tres ciudades, Irapuato, León y Guanajuato, tiene una finalidad también de una reflexión musical.
Y a mí me gustan mucho estos festivales, por cierto, en Quintana Roo se lleva a cabo ahora mismo, están clausurando el Festival Pax, porque son destinos a los que haya ido uno varias veces, yo he venido muchas veces a Guanajuato, pero tener estos festivales es un llamado nuevo, ¿no?, para que los turistas, los visitantes regresen.
Sí, y también para que la población tenga estas oportunidades, porque yo creo que el esparcimiento, el poder disfrutar de buenas actividades culturales, de poder pasar un buen rato, el salir de tu casa, el compartir en lugares seguros con los demás, es algo fundamental, yo creo, bueno, para el desarrollo humano.
Y disfrutar Bach, le descubre uno, muchas cosas. Bueno, las industrias culturales han contribuido a que esta entidad se proyecte también internacionalmente.
Sí, yo creo que Guanajuato tiene un reconocimiento internacional, es común.
Desde el cine, los festivales.
Exacto, y la trayectoria enorme del Cervantino de 52 años, el Festival de Cine de Guanajuato, que también ya tiene cerca de 30 años, este Bach, que tiene ya sus 6 años, y que es en el país de veras uno de los festivales más fuertes. Este año viene con nosotros, igual que el año pasado, el coro de los madrigalistas, que conoces bien, del IMBA. Sí. Y una de las cuestiones...
Los vi, tuve oportunidad de saludar a algunos.
Ah, bueno, pues el maestro Aranzay, su director, uno de los elementos que hace que vengan de nuevo para acá es el entusiasmo que les da a los propios cantantes, y ellos y ellas, el poder tener una oportunidad de trabajar y de reflexionar sobre esta música. Yeah. Porque a veces no hay esa oportunidad de poderlo hacer bien.
No, este contacto es fundamental. Pues directora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, y los invitamos a todos al festival.
La directora del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Guanajuato, Adriana Camarena, hoy conversando con usted. Enrique Hernández, voy contigo.
Gracias, doctor. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la solicitud de renuncia que lanzó Yasmín Esquivel a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que no hay ninguna evaluación de por medio y que, por el contrario, sí se está evaluando a todo el conjunto del Poder Judicial. Acompañada por la próxima consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, Sheinbaum Pardo dijo que hay casos en que el Poder Judicial se ha excedido en sus facultades. Vamos a escucharla.
El problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos. Y también han cometido abusos sobre otros poderes.
Bueno, es que también la reforma al Poder Judicial va más allá, dijo, de las renuncias o no. Sheinbaum Pardo también reaccionó a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de un medio de comunicación, y dejó en claro también, doctor, que no se trata de un tema político, y aseguró que la investigación que esta mañana presentó Pablo Gómez, el titular de esta unidad, no es en contra de los comunicadores, sino en contra de las empresas que al parecer manejan recursos en paraísos fiscales. Vamos a escuchar.
Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político. Es un asunto, pues sencillamente, de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas.
Ya por la tarde también revisó la agenda legislativa, acompañada de tanto de diputados, senadores, electos y en funciones, doctor. El reporte que les tengo.
Muy bien. Oye, 3 reformas mandó, las canalizará a través de la Secretaría de Gobernación, constitucionales, la de no reelección inmediata, y las otras 2 programas que ha anunciado la propia presidenta electa. Muchas gracias por el reporte.
Buenas noches.
Bueno, y si no es político, yo me pregunto entonces por qué se exhibe en la mañanera, ¿no? Si no es político, o sea, van a estar a todos los contrabandistas de este país. ¿Ve usted todos los puestos, todos los productos chinos que se venden? ¿Cómo entran al país? Y también la UIF va a sacar ahí todos los vínculos de todo el mundo. Decir, mire, esta empresa triangula tal o cual. Si no es político eso, ya me dirá usted qué es. Pero bueno, vamos a otros temas. Voy a enlazarme con el doctor José Sarucán. ¿Te recuerda? Él fue el titular, padre, el que concibió Conavio, fue rector de la universidad y es un sabio, ¿no? Un hombre muy reconocido internacionalmente, para hablar de Conavio. Pero antes de ir con el doctor Sarucán, quiero que escuche lo que hace unos días me decía la doctora Bárcena. Le preguntaba yo de manera directa si efectivamente entre las prioridades que tiene en la nueva secretaría que le ha encomendado la presidenta electa se van a tutelar. Escuche usted.
¿No? Revitalizar instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, CONAVE, bueno, todas estas que son muy relevantes, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, la CONAGUA, el IMEC, hay una cantidad de instituciones ambientales que podemos fortalecer y echar para adelante.
Me decía eso la secretaria Bárcena. Yo le agradezco mucho al doctor Sarucán que hoy converse con nosotros. Rector, ¿cómo está?
Con el gusto enorme de estar con usted, doctor Curcio. Es un placer estar en estos programas y interactuar con usted y con el público.
Pues Le pido que le cuente a la audiencia qué está ocurriendo en Conavio. Hace algunos días hablábamos de este ánimo como de encoger una institución fundamental para conocer la biodiversidad, el capital natural de este país y una relación pues diferente con todo el entorno. Cuéntenos qué está ocurriendo, rector.
Lo que está pasando es algo que yo no me explico por qué tiene que hacerse ahora, justo al casi término de esta administración, y dejarle un problema serio a la siguiente persona que va a estar aquí, afortunadamente, Alicia Bárcenas, que realmente fue una muy buena designación, en opinión de muchos de nosotros. Le voy a hacer un...
Que yo no recordaba, rector, que es bióloga Bárcena, pero siga, por favor.
Sí, es bióloga, yo la conocí en la Facultad de Ciencias, interactuamos mucho con ella, con Alfredo Barrera, con quien estuvo casada, él murió, Alfredo, desafortunadamente, y nos hemos interactuado mucho cuando ella viene a México, nos reunimos, viene a casa, yo cuando voy a Chile a dar conferencias también nos reunimos, de manera que conozco su manera de pensar en esto y su manera de actuar, de tal manera que realmente está, toda la gente está muy entusiasmada de la posibilidad de tener a alguien que sí entiende realmente que lo que debe pasar en el medio ambiente. Déjeme ponerle, voy a empezar. Cuando yo tuve que salir, porque renuncié por la situación de cómo están haciendo las cosas, con el reemplazo de mi persona ahí, había 215, 220 personas. 150 de ellas, 120 de ellas ya tenían una plaza federal. Pero un poco el gancho fue ofrecerle a los demás si querían tener una plaza para poder ser absorbidos. O sea, claro, la mayoría, gente joven, muchos de ellos, otros no tanto, pero con niños, esto vieron eso como una opción muy clara. Y la situación iba a ser que las personas que entraran ahí iban a tener que tener una serie de cursos para poder ser clasificados y certificados al final para poder tener la plaza. Esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue una decisión unilateral de que todas esas personas tenían que pasar por un concurso, concursos que han sido realmente desaseados, para decirlo menos, amañados, para ponerlo un poco más concreto. Le voy a dar un caso muy, muy sencillo. Usted conoce el documento de Capital Natural de México, porque hizo el favor y el honor de presentarlo cuando se publicó. Bueno, eso era el estudio para el país, pero con un país tan distinto en tantas regiones, con la orografía, la diversidad ecológica que tiene, vimos que así como era necesario hacer un estudio del país, era necesario también dividirlo en todos los estados, porque cada estado tiene condiciones bastante diferentes.
Particularidad, claro.
Bueno, este trabajo lo hizo una persona que logramos, con su trabajo, con los contactos con los gobernadores, algunos muy complicados, otros que fueron mucho más abiertos a esto, lograr que 29 de los 32 estados pudieran hacer algo similar a lo del Capital Natural de México para el país, pero para su estado. Hicieron estudios de la biodiversidad con gente de local y con gente que venía de otros lados porque trabajaban en el estado, participó la sociedad.
¿Y qué pasó con el rector?
¿Y qué pasó con esta persona? Bueno, pues fue comisionada para salir a África, a una reunión en Nairobi, y en ese momento aprovecharon para hacer el examen que a ella le tocaba hacer, que obviamente no pudo. Cuando regresó, pues dijeron, usted no estuvo para el examen.
Y o sea, están desmontando Conavio, si lo entiendo bien.
De cualquier manera, sí, pero desmontando con personas que no tienen, sustituyéndolas con personas que no tienen la menor idea de estas cosas.
minando a quien viene. Rector, lamentablemente me va a sonar la campana. Le agradezco mucho que nos dé esta, digamos, situación de alarma y profundizaremos en el tema. Le mando un abrazo.
Gracias, que esté muy bien y muy amable.
Gracias. Hasta luego, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.